Gestión 360.
Gestión 360.
Gestión 360.
Lo que no te cuentan las aulas.
Hola, muy buenas tardes. Les habla María Fernanda Bravo desde Gestión 360, siendo las 12 y 6 del mediodía. Vamos a empezar nuestro programa hoy, viernes 18 de septiembre. Hoy día nos acompañará Johnny Simón.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y hablaremos sobre los retos de la gestión del deporte, entidades deportivas desde una visión del siglo XXI. En nuestra entrevista al especialista nos acompañará el profesor Daniel McBride, quien es director de estudios de la Facultad de Gestión y Alta Dirección, y además participó en el último Congreso de Gestión Deportiva, para hablar los temas de deporte y gestión, gestión pública y además las perspectivas del deporte al futuro. Además, en Gestores en la Cancha nos acompañará para hablarnos del CADE, Brenda López Chávez, participante del CADE Universitario que se realizó del 9 al 12 de septiembre, para hablarnos sobre el CADE como espacio de toma de decisiones para el desarrollo del país y además el gestor PUC como agente de cambio en el contexto y habilidades tratadas en el CADE. Con eso y mucho más, volvemos. Bueno, volvemos y el día de hoy hablamos de los retos de la gestión del deporte. La gestión deportiva es uno de los campos de la gestión con mayores necesidades de formación debido a la aún incipiente institucionalidad deportiva en el país, el crecimiento de la industria en sus diferentes ramas y el mayor grado de conciencia sobre la importancia que tiene el deporte para el desarrollo personal y colectivo. El crecimiento económico y la globalización han permitido el desarrollo de la industria deportiva en el mundo. Sin embargo, más importante es la revaloración del deporte como un motor de transformación social e individual. Desde diferentes ámbitos como la mejora de la salud física y mental, la generación de oportunidades de desarrollo, el desarrollo de identidad colectiva, la formación en disciplina, valores y trabajo en equipo, entre otros, el deporte se ha convertido en uno de los principales sectores generadores de bienestar y calidad de vida. Hay mucho entusiasmo, pero mucho desconocimiento de herramientas y habilidades de gestión. Evidencia de ello ha sido el bajo nivel competitivo en la mayoría de deportes a nivel internacional por la aún incipiente cultura deportiva en el país y la debilidad institucional de mayoría de organizaciones profesionales. ¿Y por qué gestión deportiva? Porque consideramos que esta mirada holística de la gestión es una gran ventaja en el mundo del deporte, donde hay que gestionar sistemas públicos, empresariales y sin fines de lucro, pero con un alto grado de colaboración, entendiendo que todos formamos parte del sistema deportivo nacional, y es este el que todos queremos ayudar a fortalecer, ante la problemática y con el objetivo de identificar los problemas que se presentan en el plano deportivo local y buscar soluciones, se llevó a cabo el Congreso Grandes Retos de la Gestión Deportiva, organizado por la Facultad de Gestión y Alta Dirección de nuestra universidad. Se concluyó que lo ideal es que los actores deportivos, públicos y privados, unifiquen sus esfuerzos para paliar la desarticulación del sistema deportivo y que los Panamericanos Lima 2019 se presentan como una oportunidad brillante, entre otras cosas, para mejorar nuestra infraestructura deportiva. Además, hablaremos sobre el CADE con nuestra compañera Brenda López Chávez. Como saben, el CADE es el encuentro de líderes jóvenes más grande y diversos del país, que los conecta e inspira para ejercer su liderazgo en beneficio del Perú. El objetivo es propiciar la generación de aportes y propuestas para solucionar los principales problemas de orden socioeconómico del país y ayudar al desarrollo del Perú. Con su entrevista, volvemos.
Bien, el día de hoy en Gestores en la Cancha tenemos la visita de Brenda López Chávez, quien es alumna de los últimos ciclos de la Facultad de Gestión y quien está en décimo superior. Bien, Brenda, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en este grado universitario. ¿Cómo ha sido de repente el proceso de selección por el que has pasado?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En principio quisiera agradecer por la invitación y también felicitarles por este espacio. Acerca de mi experiencia en el CADE, pues quisiera comentar primero que el proceso de selección fue bastante complejo. De hecho, hubo muchos compañeros como yo que quisieron participar y se hizo primero una etapa de convocatoria respecto al, bueno, los datos principales del estudiante. Entre ellos, uno era un criterio que contaba era el CRAES, y también al final una etapa de contar nuestra motivación a través de una carta y por qué y para qué quisiéramos ir al CADE, ¿no? Después de eso nos seleccionaron a alrededor de 30 muchachos de la universidad de diferentes carreras, todos en décimo ciclo y último año de la carrera, y fuimos a participar. El día miércoles comenzamos las actividades temprano. Para comentar algo más personal acerca de mi experiencia, sí quisiera decirles que fue un espacio realmente rico a nivel de diversidad y a nivel también de ideas. Esto porque nos pudimos encontrar con diferentes jóvenes de la misma edad, pero de diferentes carreras, diferentes realidades con las que uno podía conversar, podía abrir espacios de debate, y también nos pidieron en el desafío CADE pues una propuesta de desarrollo para un problema. Bueno, fueron 5 problemas, pero cada uno le tocó uno diferente que teníamos que resolver en equipos de 20 muchachos. Entonces fue bastante interesante poder enfrentar diferentes ideas y también trabajar juntos por un objetivo común, ¿no?
Claro, bien, sí, he estado escuchando y también sobre el CADE, y se toma mucha importancia a los jóvenes, a la juventud, y plantean el desarrollo del talento humano y también de las actividades que uno tiene de manera individual para el aporte al desarrollo del país. ¿Tú qué ideas tenías antes de presenciar el CAE? ¿Qué expectativas tenías a futuro antes de participar?
Yo había escogido como profesión la carrera de gestión pública. Entonces mi motivación siempre fue el bienestar social y pensar en soluciones para los peruanos, ¿no? Para ciudadanos, para la ciudadanía. Pero en el CADE me encontré con una motivación real, bastante. Pude experimentar el por qué realmente esforzarme por los demás y por qué pensar también que podemos ser todos uno, ¿no? Podemos vivir como país, como comunidad y siempre pensando en el otro. Utilizamos para desarrollar el desafío CADE una metodología, el Design Thinking, basada en personas. Entonces era muy interesante poder pensar en las necesidades que viven los demás, ¿no? En entornos diferentes al que estamos acostumbrados a vivir. Te saca mucho del status quo, te ayuda a superarte, te ayuda a encontrar realmente cómo puedes ser mejor ayudando a otros.
Claro, y esto se ha estructurado en 4 partes. La primera era conocer los desafíos que te plantea el Perú, o sea, los problemas que hay. El segundo, en inspirar con modelos de vida, con las vivencias que tienen las personas, personas exitosas que han tenido éxitos y también fracasos. También he visto que plantearon el desarrollo de talento mediante talleres para incentivar la creación y la innovación. Y también darle respuesta a esos problemas que se plantearon. ¿Me podrías explicar de repente cuál de esas exposiciones fue más relevante para ti?
Pues en realidad quizás no podría priorizar una sobre otra, pero sí entender un mensaje común en todas ellas, ¿no? Pensar que somos un país que puede ser cada vez mejor, pero que necesita mucho esfuerzo y voluntad y también criterios sólidos, ¿no? Valores, entre ellos responsabilidad, respeto mutuo, diversidad, valorar la diversidad y también defender las instituciones, ¿no? Yo creo que a lo largo de todo el CADE se habló mucho de decidir, de ejercer liderazgo, pero también sustentado en algo más, ¿no? En un criterio, en algo que nos invite a dar lo mejor de nosotros, ¿no? No simplemente es liderazgo para ser el primero o el mejor, sino hacerlo por los demás.
Claro, bien, estamos aquí con Brenda López Chávez, quien es alumna de gestión y alta dirección y nos está hablando de su experiencia personal. Posteriormente al corte, vamos a hablar sobre el CADE como un espacio de toma de decisiones para el desarrollo del país y cómo el gestor PUC influye en esto. No se vayan del programa y que ya regresamos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Bien, regresamos con Brenda López. Bien, Brenda. El CADE ha sido y es una importante herramienta y espacio para la toma de decisiones para el futuro del país, en donde van alrededor de 600 alumnos de todas las, de los institutos y universidades, y que están en los mejores puestos de cada de la educación superior. La presidenta actual, Mariel Rentería, informó que el CADE nos permite y nos da herramientas y habilidades, o nos hace conocer esas herramientas que tenemos para mejorar el país desde lo que cada uno hace bien. Y me gustó mucho una cita que he leído en relación a eso. Ella dice que queremos reafirmar que el país está en manos de todos. Lo que pretendemos este año con el CADE Universitario es que sea un espacio de reflexión sobre cómo desde la empresa, desde la academia, desde el Estado y desde la ciudadanía podemos participar del gobierno del país. En ese sentido, ¿qué tanto crees que se ha avanzado en este último CADE para lograr ese objetivo?
Como comentaba, la experiencia nos brindó 5 desafíos que teníamos que desarrollar a lo largo del CADE. Y a partir de esas iniciativas, las soluciones, si bien esto fueron planteadas a quienes nos daban estos desafíos, se creó también después de esto una red. Ahorita se está manejando a nivel de redes sociales para comprometernos con estas soluciones, con estas iniciativas que se han planteado y poder desarrollarlas a futuro, ¿no? Que no queden simplemente en ideas y en un compromiso de un día, sino que realmente pueda ser algo sostenible. A partir de esto también se está pensando en otra iniciativa acerca de generar mayores... mayor discusión al respecto de los problemas sociales. Y sobre esto se está trabajando ahora una serie de artículos que van a ser difundidos en el portal del CADE a partir de la experiencia que hemos vivido, ¿no? Entonces, lo que queremos, lo que se ha buscado en ese espacio es justamente un poco como ir formando una agenda pública en donde podamos nosotros como jóvenes levantar nuestra voz alrededor de estos problemas, ¿no? Y cómo hacerlo, pues con acciones concretas, ¿no? Con estos pequeños espacios de relaciones, con esta red que ahora tenemos por Facebook, por Twitter, y proponer estos artículos para que se sigan desarrollando, ¿no?
Claro, en ese contexto también pienso que el CADE, este último del 2015, es muy importante porque pone muchos temas en agenda y en relación a que el próximo año tenemos elecciones. Y, o sea, las demandas que tienen los jóvenes también deben ser escuchadas y este es un muy buen espacio para poder desarrollarlas. También tengo entendido de que los estudiantes pudieron participar y pudieron proponer soluciones a estos problemas. Que de todas esas iniciativas, ¿cuál consideras que son las más viables y efectivas para la realidad peruana?
En realidad fueron iniciativas a problemas bastante diversos. Por un lado era problemas al respecto de la implementación de Beca 18, por otro lado era cómo poder usar tecnología en las comunidades rurales y así problemas de diferente índole, de diferente complejidad, pero todos enfocados por una realidad mejor, ¿no? Y por lo mismo no podría decir que uno quizás es más relevante o mejor que otro, pero sí que estamos comprometidos con eso, ¿no? Que estamos comprometidos con el cambio y que todas estas iniciativas no pueden quedarse ahí.
Bien, sí. Como mencionabas anteriormente, el CAD es una buena oportunidad para relacionarnos y establecer contactos, no solo con los jóvenes, sino también contactos intergeneracionales, porque los expositores también son personas que han tenido mucha experiencia, tanto en el ámbito de las organizaciones privadas y públicas, o también desde las organizaciones sociales. Como se ha visto, estaba Vania Macías explicando cómo desde su actividad ella podía influir en los jóvenes, o podía influir en el desarrollo de las personas y también integrarnos, o también como el ministro Guadalupe, el ministro del Interior, cómo desde la seguridad ciudadana se están brindando estos espacios. ¿Consideras que las personas que desarrollaron sus ideas y los participantes te ayudarían a generar una red de contactos mucho más amplia y que tenga repercusión en tu futuro?
Por supuesto que sí. Como bien mencionabas, pues contamos con expertos que nos pudieron contar alrededor de su historia, contar sus experiencias, lo bueno y cómo ellos se han podido comprometer con ideas de desarrollo, también con iniciativas empresariales. Y realmente sí, ¿no? Es un espacio para poder conocerlos, para poder también dar no solo... obtener no solo un contacto, sino también darle la oportunidad a ellos de que con tu talento también se pueda construir algo mejor, ¿no? No solo a nivel de líderes importantes, sino con los jóvenes mismos.
Sí, porque ese espacio, como tú lo mencionabas, no te plantea solo un liderazgo de manera individual, sino un liderazgo que sirva para responder a los problemas sociales, a generar valor en la sociedad y a satisfacer las demandas que tenemos como ciudadanos. En relación al gestor PUC, el gestor PUC también tuvo influencia ahí. Como mencionabas, ha habido alumnos de la facultad que han presenciado este CADE. En ese contexto y las habilidades que se han tratado dentro del CADE, ¿qué tan enriquecedora consideras que es para tu formación y para la formación de los futuros gestores la experiencia en este CADE?
Pues a nivel quizás de habilidades blandas, podría rescatar que uno realmente puede... conocerse más, ¿no? Saber también cuáles son nuestras fortalezas, en qué tenemos que mejorar, y a nivel profesional, pues a través de la red de contactos y también a través de los debates y discusiones que se han ido desarrollando en el CADE, uno poder conocer más de la realidad y saber qué necesidades uno debe ir respondiendo, ¿no? Y a cuál vamos a enfocarnos. Y en ese sentido, pues la gestión nos ayuda muchísimo a implementar estas soluciones que nacen a partir de iniciativas, ¿no?
Claro, y desde tu experiencia como alumna, ¿de repente consideras que la facultad misma te da las herramientas para afrontar esos problemas que se han planteado en el CADE?
Claro que sí, se ve mucho las metodologías que nos enseñan en las clases, pero además de eso yo creo rescatar también el componente humano, ¿no? Nosotros somos seres de formación no solo académica, sino integral, entonces en espacios como la universidad se desarrolla mucho eso, ¿no? Se desarrolla no solo la formación teórica, sino también práctica y también el relacionamiento, ¿no? El estar siempre en contacto y pensando en las personas.
Claro, y en relación al carácter multidisciplinario y la formación que incluso te brinda la facultad, no solo una visión desde la empresa, sino una visión a manera general de organizaciones, de repente como una persona que puede hacer todo y que al mismo tiempo se especializa, ¿no? Pues desde la facultad podemos ver la gestión de organizaciones desde el ámbito público, desde el ámbito privado y desde el ámbito social, como se ha desarrollado en el CADE, porque esos tres ámbitos organizacionales se han desarrollado ahí. ¿Tú crees que esta experiencia en la facultad, tú ya que estás en los últimos ciclos, nos permite tener una visión mucho más amplia y más cercana a este CADE?
Sí, yo creo que es una experiencia que como gestores deberíamos vivir, ¿no? Creo que tenemos que animarnos a encontrar estos espacios de diversidad, de animarnos a también criticar más las cosas que nos plantean, y no solo en espacios armados ya por organizaciones, sino también nosotros mismos, ¿no? Comenzar a crear estos espacios donde podamos poner nuestras ideas y también criticarlas, ¿no? Analizarlas, encontrar más soluciones y aplicarlas para responder los problemas de la sociedad.
Bien, y para finalizar, de repente dos pequeñas preguntas. La primera, ¿cuál sería tu recomendación para los compañeros que quieran participar en las futuras ediciones del CADE?
Yo creo que por un lado que vayan muy abiertos, ¿no? Muy abiertos a experimentar, muy abiertos a escuchar, porque es bastante importante también llenarse de lo que otros nos puedan aportar, ¿no? Y también muy decididos a contribuir y aportar lo que hemos aprendido, ¿no? Todos nosotros tenemos una experiencia personal, algo propio que compartir, y eso es muy interesante, ¿no? Y eso es lo rico realmente, cuando podemos conectar eso que tenemos y también recibir eso que nos dan, ¿no? Y dar más.
Claro, y a manera final, ¿cuáles son tus principales conclusiones en tu participación en este último CADE?
Como lo mencionaba en un inicio, pues es obtener una visión diferente de los problemas, ¿no? Enfrentarme a los problemas no solo desde mi punto de vista o desde cómo yo veo a partir de mi experiencia la realidad, ¿no? Sino también preguntar, también estar atenta, escuchar, saber lo que otros necesitan para poder dar solución a eso. Porque justamente, como pensabas, nosotros pues estamos muy llenos de nuestras ideas y de lo que queremos, ¿no? De nuestros intereses. Pero a veces está bien pensar en comunidad, ¿no? Está bien pensar que somos todos un Perú y que se necesita para eso comprometernos con los demás, ¿no? No solamente pensar en nuestra propia convicción o nuestro propio deseo.
Sí, claro. Y en relación a eso, creo que el CADE ha sido muy importante y muy preciso, ¿no? Es llevar nuestro potencial individual a un ámbito más público, en donde nos podamos relacionar a manera social, en donde nuestras habilidades puedan influir en la sociedad de manera positiva. Y como te dije, el liderazgo, no dejarlo solo en ser el mejor en algo, sino en ayudar a los demás, en darle también las herramientas para que ellos puedan solucionar los problemas que tenemos a manera de país. Bien, el día de hoy hemos estado con Brenda López Chávez, quien es alumna de los últimos ciclos de la facultad y quien es décimo superior y participó en el último CADE universitario. No se despeguen, que venimos con la entrevista al profesor McBride, quien nos va a hablar sobre los retos de la gestión deportiva en el Perú.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos y todo.
Tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Gracias.
regresamos con Gestión 360 y siendo las 12:30, mi nombre es Manuel Barzola y me encuentro en compañía del profesor Daniel McBride, quien es director de estudios de la Facultad de Gestión y Alta Dirección y coordinador académico de la Diplomatura de Gestión Deportiva de la PUC. Además, es máster en Administración Pública por la Maxwell School en Nueva York y es director de la Asociación Valor Público y ha sido jefe de Planeamiento y Presupuesto de PROMPERÚ. Profesor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, ya para dar inicio con la entrevista, no podemos hablar a fondo de la gestión deportiva sin antes responder ¿qué es la gestión deportiva? Profesor, ¿nos ayudaría a responder esta pregunta bajo su experiencia y conocimientos? O en sí, ¿cuál es la situación de la gestión deportiva especialmente en nuestro país?
Sí, yo diría que más que una definición, yo hablaría un poco sobre la situación de la gestión deportiva, ¿no? Y de alguna manera ahí podemos hablar un poco de lo que es la gestión deportiva como tal. Primero que nada hay que entender que la gestión deportiva no se circunscribe solamente al mundo empresarial, ¿no? Sino también está el sector público y también está el sector social. Hay ONGs que de alguna manera tratan de llevar el deporte a las masas. Hay también federaciones, por ejemplo, que son sin fines de lucro, que no son sector público como tal. Tenemos gobiernos locales, tenemos también al IPD, al Ministerio de Educación, que son partes del Sistema Deportivo Nacional, y después tenemos a las empresas, ¿no? Empresas que, como por ejemplo, clubes deportivos directamente, pero también empresas, por ejemplo, que tienen gimnasios, instalaciones o que venden indumentaria deportiva. Todos ellos comprenden lo que es la gestión deportiva como tal. Y en cuanto a la situación, yo diría que la situación de la gestión deportiva en el país, comparándolo con otros países, está en desarrollo. Esa sería la palabra que usaría más o menos. Está en vías de desarrollo, tiene obviamente muchos problemas, pero es un camino que se está trabajando, yo diría que bastante bien últimamente desde el IPD y especialmente el Ministerio de Educación, que se está trabajando, tratando de articular más el sistema deportivo nacional, que es lo más importante ahora.
Claro, sí, porque he estado ya leyendo justo que, por ejemplo, en Chile o en España tienen sus deportes muy desarrollados, hay instituciones que apoyan al deporte a comparación de Perú, que recién se está desarrollando. Pero ya más enfocándonos en el caso del fútbol, el deporte rey en nuestro país, ¿cómo cree usted que la mala administración en la mayoría de clubes de fútbol influye la poca competitividad del fútbol peruano a nivel internacional?
Mira, hace poco escuchaba a Brenda hablar sobre el tema de sobre el cadre universitario y sobre el tema de institucionalidad. Acá el problema es justamente de institucionalidad, la falta de enfoque a largo plazo. El mejor ejemplo de la falta de enfoque a largo plazo justamente son los clubes de fútbol peruano, que a pesar de tener, digamos, un entorno muy favorable, por ejemplo, hinchas que quieren tu marca de todas maneras, que van a ir al estadio así lo hagas bien o mal, medios de comunicación que ya de alguna manera venden ya el deporte directamente y fanáticos por todos lados que les gusta el fútbol, teniendo toda esa coyuntura, no se ha desarrollado los clubes como deberían desarrollarse hacia el largo plazo. Entonces tienes muchos clubes que están endeudados, muchos clubes que realmente no son una institución como tal. Y acá lo que se necesita justamente es trabajar la institucionalidad. Eso es lo más importante.
Claro, el caso de los principales clubes como la U, Alianza, donde la SUNAT ha tenido que poner administradores temporales, ¿no? Porque sus deudas son millonarias. Y bueno, ¿también considera que esto se refleja en otros deportes? Lo del fútbol, respecto a la baja institucionalidad.
O sea, son coyunturas diferentes. Primero, hay que analizar el a nivel nacional nuevamente, ¿no? A nivel nacional, el fútbol es una industria desarrollada. Entonces tienes todas las condiciones de alguna manera para que el fútbol pueda caminar y salir adelante. Sin embargo, el problema es de gestión interna, la mirada a largo plazo de cada uno de los clubes profesionales, ¿sí? En los otros casos, en los otros deportes, lo que no tienes es industria. O sea, no tienes medios de comunicación que venden el deporte porque parece no ser muy atractivo. No tienes un montón de hinchas, no tienes un montón de gente practicando el deporte. O sea, compara el fútbol con respecto a cualquier otro deporte tipo, por ejemplo, el rugby, o el ping-pong, o el frontón. O sea, hay gente que juega frontón, pero no tienes, por ejemplo, yo no veo partidos de televisión de frontón.
Claro.
¿Sí? No vende. Entonces, no es que no el deporte no sea bueno, sino que no se ha vendido como un producto. En el fútbol ya tienes eso, ¿sí? Mientras que en los otros deportes lo que necesitan es desarrollar eso. Desarrollar la marca de ese determinado deporte para que sea algo atractivo, para que los medios de comunicación entren y para que más empresas entren. Y de esa manera tú puedes comenzar a desarrollar el deporte a largo plazo para que sea una industria Y pues vienen justamente los clubes, clubes que pueden gestionar las cosas a largo plazo con una visión mucho más profesional, y se pueden desarrollar, y con eso el deporte se va a desarrollar.
Claro, entonces más o menos usted podría decir que es un caso de cultura o ya netamente sobre gestión, que tú puedes desarrollar ciertas estrategias para que haya una mayor popularización de esto.
Sí, no pienso que es un tema de cultura. O sea, por ejemplo, no podría decir que en el Perú, por las características que tenemos, es muy difícil desarrollar la cultura deportiva, mientras que en otros países sí. Eso es un tema de gestión. O sea, es un tema de cómo, de alguna manera, países como Estados Unidos, España, ahora Colombia, Australia, han desarrollado una cultura deportiva. Y eso compromete de alguna manera a muchos actores, especialmente al sector público, primeramente, en el cual de alguna manera establecen que el deporte es algo importante, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, en temas de educación. En temas de educación el deporte no se ve como algo adicional a las matemáticas, el lenguaje y el arte, sino se ve como algo combinado. Yo no puedo tener una buena educación si no tengo formación deportiva. Y no para que sea un deportista de alto nivel, sino que simplemente necesito tenerlo porque es parte de mi formación, ¿sí? Y también, por ejemplo, los gobiernos locales lo ven como algo importante, ¿sí? Es un tema que ayuda al desarrollo regional, el hacer deporte, que la gente practique deporte. Eso ya lo comenzamos a ver acá, por ejemplo, en algunos distritos de Lima, que ya lo están comenzando a ver con mayor detalle. Y también es algo que genera valor económico. O sea, el deporte, no sabes la cantidad de oportunidades que puede haber para hacer empresa. Entonces, cuando se ve desde ese punto de vista, tienes la oportunidad de trabajarlo un poco más hacia largo plazo y poder desarrollarlo.
Por supuesto, sería el caso de los clubes representativos de España como el Real Madrid y Barcelona, que tienen, por ejemplo, área de marketing, de finanzas, a comparación de los clubes de acá, que prácticamente no tienen eso porque es algo muy informal. Uh-huh. Y bueno, existen algunos deportes que no son de atención masiva. En ese sentido, ¿no llama la atención que una de las principales quejas de los deportistas de estas disciplinas sea que no reciben el apoyo económico necesario? Por ende, profesor, bajo su conocimiento, ¿dónde cree usted que se encuentra el principal problema de ello?
Uh-huh. Ese es un problema sistémico, nuevamente. Pero lo que decía hace un rato era que hay deportes que no tienen una industria desarrollada. Entonces, es muy difícil pedirle a las marcas apoyen al jugador tal o al deportista tal, si eso realmente no va a generar ningún tema de medios de comunicación. O sea, no va a generar valor para esa marca. Entonces, una uh-huh. cosa es sponsorear, por ejemplo, a la U, Alianza, etcétera, que sponsorear a un deportista que juega ping-pong. Y no porque el ping-pong sea peor o mejor que el fútbol, simplemente es el hecho de que los medios de comunicación no se han comprado el tema del ping-pong, y no debemos esperar que los medios de comunicación lo hagan. El tema es qué hace el presidente de la federación para hacer que su deporte sea reconocido como una marca interesante, que agrega valor. Y cuando eso sucede, va a haber más gente que lo quiere ver. Y cuando hay más gente que lo quiere ver y practicar, vas a comenzar a tener desarrollada una industria.
Claro, y en verdad me parece muy interesante. Y respecto ya al deporte y la gestión pública, de acuerdo con el Plan Nacional del Deporte 2011-2030 del IPD, la situación deportiva es problemática, pues entre otras cosas existe poco desarrollo de las organizaciones inmersas en el tema, como es el caso de los clubes, las ligas y las federaciones deportivas. ¿Cuáles cree que sean los motivos de este subdesarrollo en las organizaciones deportivas en nuestro país?
Yo diría que hay muchas cosas, ¿no? Porque es un problema complejo. Pero primero, que parecen no estar dadas las condiciones para que el sistema deportivo, cuando hablaba de este grupo de organizaciones, ¿no? Uh-huh. Clubes, federaciones, gobiernos locales, el mismo IPD, el Ministerio de Educación, trabajen de manera articulada. Primero tiene que haber una articulación. ¿Cuál es esa visión que quiere alcanzar el sistema deportivo nacional? ¿Hacia dónde se quiere llegar? ¿Cuál es la aspiración? Y que esa aspiración en realidad sea compartida por todos. Esas condiciones, por ejemplo, parecen no estar. Entonces lo que ves es peleas entre uno y otro. Ajá. Una federación que dice, el IPD no me da dinero. El IPD dice, no, pero tú no tienes un sentido profesional y en 3 años va a acabar tu gestión y no vas a hacer nada más. El club profesional diciendo, acá hay que incentivar el deporte y deberían quitar los impuestos para el deporte, ¿me entienden? O sea, uh-huh. cada uno claro. viéndolo por su lado y peleando entre cada uno en vez de tratar de trabajar en conjunto hacia una propuesta articulada que llegue a esa visión, ¿no? Entonces, ahí la labor del sector público es clave. El sector público para eso está, para liderar el sistema. No es para liderar el IPD. ¿Entienden? O sea, claro, el presidente del IPD es el líder natural del Sistema Nacional del Deporte. No solamente es líder de la organización IPD. Y como líder del Sistema Nacional del Deporte, él lo que tiene que trabajar es articular con otros. Crear las condiciones para que trabajen en conjunto esos otros.
Claro, porque siempre ha habido una constante pelea entre las federaciones y el IPD y el gobierno mismo porque no da un presupuesto adecuado. Los clubes demandan más dinero para la financiación. Y bueno, creemos que los Juegos Panamericanos es en verdad una gran oportunidad para ver este desarrollo en la gestión deportiva. ¿Cuáles son los principales retos que, en su opinión, deben afrontar las diferentes federaciones deportivas a puertas de desarrollar un buen papel en los Juegos Panamericanos próximos a desarrollarse el año 2019?
Yo creo que el reto más importante es mirar más allá de los Panamericanos. Lo más importante de todo. Si yo nada más tengo la mira puesta en solamente los Panamericanos, lo único que voy a hacer es formar deportistas para llegar a tener medallas. Una vez que tenga las medallas, si no tengo un desarrollo más allá de los Panamericanos, lo que voy a tener es una caída. Nuevamente, ¿sí? Lo que ha pasado, por ejemplo, en el vóley, ¿no? En las Olimpiadas del 88 tuvimos unos muy buenos resultados, habían buenos resultados, y después comenzó a caerse porque no había quien estaba atrás. Y no había un desarrollo, ¿sí?
Sí.
Para ese desarrollo necesitas recursos. Y yo no puedo pedirle todo el tiempo al Estado recursos públicos. Necesito generar una industria. Entonces, el rol de las federaciones es aprovechar los Panamericanos para comenzar a vender mejor su deporte, para tener una estrategia de ese deporte a largo plazo, incluyendo los Panamericanos. Si yo gano competencias en los Panamericanos, gano medallas, debería aprovechar a esos deportistas que finalmente han ganado como motores del crecimiento de la misma disciplina y el consumo de ese determinado deporte, pero como una palanca, ¿sí? Los Panamericanos terminan siendo una palanca, no solamente el reto de cuántas medallas ganan los Panamericanos.
Claro, en verdad, sí. Y respecto a, por ejemplo, los futbolistas son los únicos deportistas que cuentan con una agremiación profesional. Entonces, profesor, ¿cree que este modelo de agremiación podría adaptarse para otros deportes? ¿Cuáles serían los beneficios que se obtendrían?
Mira, la verdad no te podría decir mucho. No creo que sea un tema clave. O sea, el tema de la agremiación, no sé si en este momento es el tema clave del sistema deportivo nacional. Hay otros problemas de gestión
que son más importantes.
No te podría decir si es bueno o malo que estén agremiados. Siempre es mejor, seguramente, pero no creo que sea un tema crítico, ¿no?
Claro, porque en sí, entonces, ¿qué tan fuerte es la influencia de la gestión pública en la gestión deportiva? ¿Es el tema más clave de esta articulación para que se mejore la gestión deportiva?
O sea, sí, es clave, definitivamente, la gestión pública. A ver,
¿considera que es el más relevante?
No podría decir más o menos. Cada uno tiene un rol, ¿ok? Cada uno tiene un rol. El rol del sector público es crear las condiciones para que el sistema deportivo nacional comience a desarrollarse y avanzar. Ese rol, de alguna manera, construyeron el plan estratégico del 2030, pero no es muy compartido por la mayoría de los actores. Ahí hay que trabajar mucho justamente en crear esas condiciones. Gobiernos locales también tienen que crear esas condiciones, ¿sí? No es un tema. El Ministerio de Educación, pero me había olvidado, ¿verdad? Ese que es tal vez uno de los más importantes. El Ministerio de Educación también crea las condiciones cuando, por ejemplo, trabaja el tema de educación física en cada uno de los colegios, para que cada uno de los chicos que están en los colegios y de los niños finalmente tenga esa educación básica que necesita al inicio. Si no tienes eso, después no tienes deportistas de ningún nivel, en realidad.
Uh-huh. Bueno, regresamos con Gestión 360.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás.
sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puk.
¡Qué bonito venadito!
¡Tócalo, tócalo! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Siendo las 12:46, volvemos con Gestión 360 en compañía del profesor Daniel McBride, director de estudios de la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Bueno, profesor, en verdad sí sabemos que la Facultad de Gestión y Alta Dirección está implementando una nueva diplomatura en gestión deportiva, en la cual usted está participando. ¿Nos podría comentar un poco acerca de cómo surgió esta iniciativa?
Sí, mira, la iniciativa en realidad, yo te diría que nace de una lógica de la Facultad de Gestión, que por tener ese tema de las menciones públicas, social e empresarial, comienza a ver necesidades en ciertos sectores específicos. Y esos sectores específicos, por ejemplo, fue una iniciativa que se tomó ya hace 3-4 años con esa diplomatura de gestión de entidades culturales o iniciativas culturales. A partir de eso se vio cómo la gestión podía ayudar en esa lógica nuevamente de pública, social y empresarial en diferentes sectores que lo necesitaban. Uno de esos sectores justamente es el sector deportivo. El sector del Sistema Nacional del Deporte, o el deporte en general, como te decía al principio, tiene empresas, tiene muchas organizaciones sociales, incluyendo las federaciones, que son un mix medio extraño, uh-huh. Y tienes sector público. Entonces, ¿qué mejor que las capacidades de formación en gestión para esos tres ámbitos puedan ser de alguna manera trabajados por la facultad que lo tiene, ¿no?
Claro, por supuesto, porque en mi caso, y tengo varios amigos que en verdad sí están interesados en gestión deportiva, y por ejemplo, en otras universidades como la UPC ya hay esta mención, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta nueva diplomatura en gestión deportiva es una clara muestra del amplio campo de aplicación que tiene la gestión en la sociedad. En ese sentido, profesor, ¿piensa usted que este es un campo muy poco explorado?
Bueno, sí lo es. O sea, en la formación en gestión deportiva a nivel internacional es ya tiene muchos años, ¿no? A nivel hispanohablante, de alguna manera, España y Argentina nos llevan años luz. En Colombia, uh-huh. En realidad, ya hay mucha formación en materia de gestión deportiva. Y en realidad en el Perú, si bien hay varias iniciativas, se hizo una maestría en gestión de entidades deportivas en la UPC, que ya no sigue. Ahora lo que tienen, ya no sigue la maestría, ahora lo que tienen más bien es una mención en pregrado. Después la San Martín ha hecho algunas cosas, la San Ignacio también ha hecho algunas cosas, pero son un poco iniciativas, yo te diría, un poco aisladas. Y acá lo que queremos trabajar nosotros no es solamente diplomaturas. Acá lo que queremos hacer es un grupo de trabajo para trabajar el tema de gestión deportiva que vaya ligado a tres ámbitos. Uno es la formación, pero ligado a la investigación, que eso sí, no hay nada.
Claro, es vital.
Hay poquísima investigación en materia de gestión deportiva. Y lo tercero es el constantemente tener espacios para la reflexión, como este congreso que hicimos. Uh-huh. Nosotros el año pasado ya habíamos hecho dos congresos, este fue el tercero, y va a haber uno cuarto que va a ser, no tenemos una fecha exacta, pero va a ser en noviembre. Y la idea es mantener esos espacios. Entonces tienes el espacio del congreso, tienes el espacio de la investigación y tienes el espacio de la formación. Y todo debería estar de alguna manera combinado.
Claro, y respecto a este congreso, ¿cuáles considera usted que fueron las aportaciones más valiosas de este?
Bueno, en ese tercer congreso lo que hicimos fue traer a, digamos, a gestores deportivos destacados en uh-huh. cada una de, digamos, de los tipos de organización, ¿no? Entonces, en el caso de las federaciones, nosotros comenzamos a construir el perfil ideal de un presidente de federación. ¿Qué cosa esperamos de un presidente de federación? Y trajimos a una persona que más o menos se adaptaba a ese perfil de presidente de federación, que fue Maser Madueño, que es el presidente de la Federación Peruana de Rugby. Entonces, a través de su exposición, él contó su experiencia directamente, pero a través de su experiencia y presentó la estrategia que tiene para el rugby, estaba de alguna manera diciendo indirectamente todas las competencias que requería de un gestor deportivo a cargo de una federación. En el caso, por ejemplo, de él, fue el tema de la visión estratégica. Uh-huh. Él presentó una visión, no recuerdo bien, pero creo que era el 2030, de hacer el rugby el tercer deporte a nivel masivo en el Perú. Y tiene una estrategia muy clara para llegar a ello. Y demostró cómo el rugby de alguna manera creaba mucho valor positivo alrededor y cómo él tenía, por ejemplo, una estructura, no más que una estructura, una organización en red. ¿Sí? Sí. Una federación peruana de fútbol no puede tener una organización, pues las 3-4 personas que trabajan en la federación y presentarte una estructura orgánica de ese tipo. Uh-huh. Si no es una estructura en red donde tienes gente en gobiernos locales, ONGs, etcétera, que trabajan de alguna manera contigo para poder trabajar esto. Eso fue un aprendizaje interesante. De una federación que sin recursos trabaja con otros y colabora con otros para alcanzar una visión a largo plazo. En el caso también trajimos a una persona experta en el tema del lado empresarial, ¿no? Ahí el que es el director de la Sportec, ¿sí? Que es una empresa, Oscar Vega, digamos que dentro de su propia experiencia nos contó cómo es que un empresario debe aprovechar las oportunidades. Y él nos contó a través de tus experiencias cómo aprovechar las oportunidades. Y en el último caso de Luis Salazar, que está viendo todo el tema, tiene la encargatura de sacar adelante los panamericanos. Algo muy interesante fue el tema de la planificación y la complejidad. Donde está él, la posición que tiene él es súper compleja, porque está dentro de las regulaciones del sector público, con un montón de stakeholders que están preguntándole todo el tiempo cómo van las cosas. Y esa complejidad, él decía, para la complejidad, planificación, planificación, planificación. Y lo repitió muchas veces. Y eso fue una de las cosas que finalmente se evidencian en un buen gestor deportivo a cargo de un evento de masas como este, pero en general del sector público, porque el sector público es un entorno siempre mucho más complejo que una organización privada, ¿no?
Claro, profesor. Y en adición a esto, ya respecto al nuevo diplomado, ¿cuáles son las expectativas que espera la facultad con este nuevo diplomado?
Bueno, nosotros, el objetivo que nos hemos puesto para esta primera promoción es que sea una primera promoción, que sea un grupo, que al final ese grupo comience realmente a ayudar a mejorar la gestión deportiva en sus diferentes ámbitos, ¿ok? Dentro de la diplomatura nosotros vamos a tener un mecanismo de investigación-acción, o sea, va a haber formación, pero esa formación va a estar relacionada con un proyecto determinado. El proyecto determinado va a ser construido desde los primeros ciclos. Entonces, grupos de alumnos, imagínate que hay una promoción de 30, ¿sí? Grupos más o menos, 6 grupos de 5 alumnos, ¿sí? Van a trabajar un problema determinado de la gestión deportiva. Y ese problema determinado de la gestión deportiva ellos lo van a trabajar desde el inicio y van a usar los cursos para tratar de ayudar a resolver el problema. Y esa resolución del problema al final va a terminar siendo, por ejemplo, un modelo de negocio empresarial. Va a poder terminar siendo una mejora en un programa público determinado o la creación de un programa público determinado. Podría terminar siendo una estrategia para una federación o una mejora organizacional para una federación. Cualquier tipo de proyecto, la idea es que finalmente termine el problema identificado con una solución específica. Y la idea es que eso continúe después del diplomado, no solamente que se quede ahí.
Sí, profesor. Y ya para terminar, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta un gestor PUC interesado en la gestión deportiva?
¿Los principales retos a los que se enfrenta un gestor PUC?
Interesado en la gestión deportiva. ¿Cuáles son los mayores retos que va a tener cuando salga a la cancha? Así.
Ok, cuando esté en la cancha. Sí. No tener dinero. Claro, porque digamos, a ver, en las diferentes profesiones donde se forman, en casi todos los casos tú vas a conseguir un puesto de trabajo, ¿ok? Uh-huh. Los puestos de trabajo que existen para gestores deportivos, digamos que contados con las manos, ¿ya?
Ya.
El gestor PUC que quiere trabajar en temas de deporte tiene que ser un emprendedor, ¿sí? Emprendedor no quiere decir únicamente que va a trabajar haciendo una empresa. El emprendedor puede ser una persona que entra a trabajar en una federación para sacar a la federación adelante, pero va a saber que el dinero que va a recibir, digamos, como sueldo, no va a ser mucho, pero que sí puede construir a partir de eso, ¿sí? E igual en el sector público, si trabaja en un gobierno local, va a ser un emprendedor, así trabaja para el sector público y va a recibir un sueldo del sector público, va a ser un emprendedor, porque va a tratar de crear mecanismos y el desarrollo del deporte en el entorno local, y para eso va a tener que trabajar con un montón de actores. Entonces el reto es muy interesante, y justamente el tema de que ustedes vean social, empresarial, público, les da una potencialidad sobre otros, ¿no?
Bueno, profesor, muchas gracias por su tiempo, ha sido una conversación muy interesante.
Muchas gracias a ustedes.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Volvemos aquí con la última parte de Gestión 360 y le agradecemos a nuestros invitados del día de hoy, Brenda López Chávez, alumna de la Facultad de Gestión y participante en el CADE Universitario, quien nos contó sobre su experiencia en este espacio de desarrollo personal y profesional, y la importancia de este en la generación de red de contactos y en nuestra formación de generadores de cambio. Además, agradecemos al profesor Daniel McBride, director de estudios de nuestra facultad, quien nos comentó sobre los retos de la gestión deportiva en el país, que por un lado radican en la creación de una industria para el deporte que permita no solo depender de fondos públicos, por otro lado la introducción del perfil del gestor en el deporte para resolver problemas de la planificación, de creación de marcas y de financiamiento. Muchas gracias por habernos escuchado, nos encontramos la próxima semana, viernes al mediodía.